Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar aquí en Milim la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergi para seguir recorriendo esta historia del sionismo y el Israel moderno. ¿Qué tal?
Muy bien, siguiendo con esta historia, siempre tenemos algo más para agregar a esta historia de la creación previa de Israel, de todo lo que se sacrificaron e hicieron sí, miles de personas. Sí, porque deben haber sido miles. Y bueno, y en este caso estamos con la historia de él, de Enzo Sereni y de su mujer. Y bueno, ahora vamos a continuar con la historia de Ada Ascarelli. Y bueno, un poco vamos a repetir ya algunas de las cosas que dijimos en nuestro último encuentro, porque lo que abunda no daña. Y tal vez alguien no nos haya oído anteriormente. Así que bueno, esta historia a mí me parece fascinante por todo lo que implica. Hay toda una historia donde lo que se advierte, sobre todo con respecto a los judíos italianos, siempre hablan de lo asimilados que eran los judíos alemanes. Digo, más que asimilados, sí, un poco también. Estaba pensando cuánto hace que no mencionaba esta palabra o no la escuchaba, sino cuán apegados estaban a su condición alemana. Y esto también es referente a los judíos italianos. Los judíos italianos, que fueron muchísimo menos numerosos que los judíos alemanes, y sin embargo se sentían absolutamente italianos, integrados a Italia, además con esos apellidos italianos, y con además con una presencia de más de 2.000 años en algunos casos, se sentían con derecho a sentirse italianos. Si bien en esos 2.000 años no siempre los habían tratado demasiado bien, la historia tiene que ver con lo que pasó sobre todo en la Primera Guerra Mundial, donde tantos judíos lucharon por Italia, murieron por ella, y muchos de ellos, de los oficiales, fueron judíos por la instrucción y la educación que tenían. Así que estamos repasando un poco esta historia de dos, en ese momento eran jóvenes, tanto Enzo Sereni como Ada Ascarelli, Ada Ascarelli, que se relacionan con cuando son muy jóvenes en un colegio. Eran muy jóvenes los dos. Él era de también, lo que se dice es que ella, Ada, era de unas familias de las más adineradas de Italia. El padre era un exportador de queso sardo que se elaboraba en Cerdeña a Estados Unidos. y también, no tenían fortunas enormes como algunos banqueros o algunas de las familias judías alemanas, pero eran gente muy acomodada, de buena vida y de muy buen nivel cultural. Tanto el papá de ella, de Ada, amaba la historia, era un gran lector y se sentía absolutamente italiano. Y más o menos él provenía, Enzo, de una familia parecida. Y curiosamente Enzo no solo que provenía de una familia parecida, sino que además era socialista y profundamente sionista. Y se conocen en el colegio, él tenía una reputación, era uno de los mejores alumnos del colegio, se enamoran. Yo creo que ella era un poco menor que él, no mucho más, pero eran muy jóvenes los dos. Y él quería, parece ser que a ella le gustaba química y él quería que ella hiciera una carrera humanística. Eso no tengo claro por quién se decide ella, pero lo que ellos deciden es casarse. Y casarse e irse a Israel. Y entonces eso causa un escándalo en su familia. ¿Cómo se van a ir a Israel? ¿A dónde van a ir? ¿Qué clase de país es ese? Si ellos tienen todo un futuro, todo su porvenir y un futuro brillante les aguardaba en Italia, ¿qué es lo que iban a ir a hacer ellos allá a Palestina? Bueno, ellos estaban decididos, se casaron, tuvieron una hija ahí en Italia, y finalmente ellos en el año 21, 22 creo, se van a Israel. Al principio parece que la pasaron muy duro. Ella escribió, contó que esos fueron los momentos más difíciles de su vida. Él cosechaba frutas, creo que en Rehoboth, hasta que fundan con judíos ashkenazim, rusos y también, bueno, rusos, sí, bueno, en esa época eran rusos ya, y judíos rumanos, parece ser, fundan el kibbutz, donde van a pasar el resto de su vida y al que van a estar Yvat Brenner, y entonces ellos van a participar de esa fundación y van a estar ahí trabajando para el kibbutz. Ella se ocupa hasta ese momento ya se había ocupado, ya habían tenido dos chicos más, y él empieza a trabajar no solo dentro del kibbutz, sino que a él lo mandan a montones de lugares, porque parece ser que él era un muy buen orador, dominaba idiomas, tenía, y entonces lo que estaba haciendo era una tarea de, prácticamente lo que estaba haciendo era una tarea de juntar adherentes sionistas, de traer gente a Israel. Esa es la razón por la cual ellos fueron enviados. Él fue enviado varias veces a Estados Unidos, a Brooklyn, y ella lo acompañó, fue con él, y mientras ella estaba con él también organizaba, me imagino, grupos de jóvenes para traerlos y conseguirlos como activistas sionistas, que eso fue lo que hicieron los sionistas de aquellos años. Bueno, él tenía entonces también una tarea que le hacía viajar por montones de lugares, pero también trabajaba ahí en el kibbutz, y era una persona que hacía las guardias también ahí en el kibbutz, y finalmente, yo conté la vez pasada, de que a él lo entrenan, él va para entrenar, son 400 paracaidistas para mandarlos a Europa, sobre todo para conectarlos, los ingleses aceptan eso, no nos olvidemos, es el mandato británico, aceptan viajar a Europa para conectarse y tratar de hacer algo por las comunidades judías europeas que estaban en vías de asesinato y desaparición. No nos olvidemos, en esta misma camada estuvo también la joven húngara Hanna Senesch, que también fue asesinada ahí por los nazis. Y bueno, él decide, a pesar que dicen que ella le pidió por favor que no lo hiciera, que él también iba a ir como paracaidista. Parece ser que nunca lo cae ahí en Europa y es capturado por los nazis. Finalmente es llevado a un campo de concentración. Igual parece ser que él tuvo tiempo de hacer cosas con la gente que estaba, de ayudarla, de levantarles el espíritu y colaborar con ellos, pero finalmente él fue fusilado, creo que en el año 43 fue, y bueno, y él murió. Y ahí se terminó la vida de él. Y queda ella para continuar con una obra que era la de él y era la de ella también. Los dos eran absolutamente sionistas. Y entonces lo que le pasa a ella, me imagino que debió haber quedado bastante destruida, está pidiendo que quiere saber qué fue lo que pasó cuando termina la guerra. Ella quiere averiguar qué fue lo que pasó, cuál fue el destino que él tuvo, porque no saben nada de todo eso. Y entonces ella es enviada con tres jóvenes, consiguen ahí con gente influyente, con todos los que están trabajando por el tema de la Alía clandestina, que eso es algo que ya se está trabajando en Israel. Y entonces a ella la mandan con otras dos compañeras a Italia. La mandan aparentemente con la finalidad de crear clubes para los jóvenes que están ahí, para los que los sobrevivientes. No nos olvidemos que en Italia hubo, creo que tres, o deben haber habido más, pero de los más conocidos y todo, deben haber habido tres o cuatro campamentos de sobrevivientes donde llevaron a los chicos a poder resarcirse de todo lo terrible que les había pasado en la guerra y también prepararlos para una alía, para la Brija, que fue la alía clandestina. Y entonces ella recorre todos los lugares donde tiene las últimas noticias de él. Ella trata de averiguar, todo el mundo le cuenta algo de él, que viajó con, tenía un nombre supuesto, y bueno, le cuentan cómo él trabajaba para levantar el espíritu de sus compañeros, cómo repartía la comida entre todos para que cada uno tuviera algo, cómo un cura le contó que se quedó con un cuaderno escrito en extrañas palabras, claro, estaba escrito en hebreo, pero que él lo había perdido. Bueno, en todo ese deambular, ella, creo que era en Múnich, donde ella llega y ahí encuentra las pruebas de que él fue fusilado, la fecha, el día, y bueno, ya está. Ella ya sabe que eso es el final. Y bueno, y lo que hace ella es que se queda ahí en Italia. Ella domina el italiano y ella tiene los vínculos para trabajar con la gente. Así que ella trabaja y de lo que ella se va a ocupar es de preparar jóvenes para que puedan ir en esos viajes en barco. No me acuerdo cuántos, yo lo noté, pero no sé si 35 o 36 viajes. Lo que tengo idea es que en esa Brija, en esa aliada clandestina que va a salir de distintos lugares de Italia, fueron 28.000 jóvenes. Jóvenes, tal vez no solo jóvenes. Y que ella se ocupó de toda la de toda la organización. Parece ser que tenía una gran capacidad organizativa, y además no solo organizativa, tenía todo y capacidad organizativa y además todos los vínculos para relacionarse con la gente del gobierno para conseguir las cosas que hicieran falta. Pensemos que también, siempre le digo a la gente con la que trabajamos o que charlamos o que doy charlas o cursos, es que siempre piensen que cuando terminó la guerra y donde estaban esos campamentos, la gente, los italianos estaban tan destruidos, estaban extremadamente destruidos. Siempre me acuerdo de la historia que nosotros teníamos amigos partisanos acá, que se vinieron, eran muy jóvenes, también un matrimonio. Cuando termina la guerra, ellos habían sido partisanos antifascistas. ¿Y por qué se vinieron acá? Porque el gobierno italiano le pidió un esfuerzo a la población porque no había comida suficiente para toda la gente que estaba residiendo ahí. Entonces los italianos hicieron como cuando se crea el Estado italiano, emigran, se vienen y bueno, y en este caso fueron estos amigos. Así que cuando le digo a la gente que piensen que cuando estaban estos chicos sobrevivientes que habían pasado por cosas espantosas, chicos, adolescentes, que habían huérfanos, la mayor parte de ellos, tampoco estaban en un país donde la gente estaba muy bien, y sin embargo todos los recuerdan con muchísima emoción y cariño y muchísimo agradecimiento a todo lo que esta población italiana hizo por ellos. Eso es algo como que se advierte todo el tiempo cuando uno está leyendo estas historias. Y entonces yo siempre le digo a la gente, pero no piensen que era porque ellos sí tenían la comida, porque ellos estaban bien. Ellos también quedaron muy destruidos. Lo que hicieron los fascistas, los nazis cuando se los llevan a Mussolini y todo eso fue espantoso. Bueno, lo cierto es que ella está ahí, se ocupa de eso y bueno, y ella parte con el último barco cuando se declara el Estado de Israel, la independencia del Estado de Israel en 1948. Yo creo que ya parece ser así, que ella parte con el último barco de inmigrantes, de todos ellos que van a entrar por fin en un Estado judío. Así que esta mujer aprovechó de todas sus habilidades, de todos sus conocimientos y todo eso, por supuesto, con la autorización del kibutz. Bueno, a ella le pasaron más cosas. El otro día yo conté cómo cuando se hace un acto de homenaje en recuerdo de Enzo, su hijo está en un avión y ese avión se cae y se mata también en esto. Bueno, y ella se queda con sus dos hijas y entonces ella va a seguir trabajando. Ella aprovecha la relación que tiene y le pide... Yo tenía una amiga italiana que no era judía y siempre me hablaba bien de Gasperi, que es el que queda después de la guerra, y ella establece relación con el presidente de Italia de Gasperi para conseguir armas, las armas que Israel necesita, y los italianos hacían los distraídos, y bueno, y ella pudo obtener gracias a esto, con la cooperación y todo el armamento, por lo menos el armamento que Israel necesitaba. Ella siguió trabajando en distintas tareas. Ella se queda, va a trabajar con respecto al aliada soviética, de los judíos de la Unión Soviética. Y entonces no sé si eso es cierto, yo lo escribí en el texto, que dice que ella le dijo a Ben Gurión que quería ser de esos goyim judíos, y bueno, y ella se va a, creo que a Italia, a Europa, para ocuparse de estos grupos, donde ella trabajaba se llamaba Nativ, para introducir a toda esta nueva aliada de estos judíos que se quieren de ir de la Unión Soviética. Entonces ella también tiene una gran actividad en toda esta tarea que era introducir a estos nuevos inmigrantes con características tan diferentes del resto. Y bueno, esto habla de toda una intensísima tarea que ella, creo que cuando se puso muy vieja y ya no pudo trabajar más, ella dejó de desarrollar, pero todo el tiempo ella creo que estuvo 2 años en Europa trabajando, y ella después vuelve a Israel. Después ella muere, yo hice el cálculo que debe haber muerto bastante anciana ya, de más de 90 años, en una casa para ancianos, viviendo ahí en Jerusalén. Ella muere ahí. No sé, ¿querés que sigamos hablando de esto? ¿Tenemos un ratito más?
No, yo creo que es bueno dejarlo en este punto y seguiremos recorriendo estas historias en las próximas entregas.
Sí, yo lo único que quiero decir es que cuando uno piensa y lee y se ocupa, y a mí me parece que por eso pienso en toda esta gente que hizo todas estas cosas, y pienso que es bueno... Es bueno conocer el pasado para entender y para ayudar al presente. No sé, por algo hice historia, por algo me gusta tanto. Así que bueno, conocer y todo el esfuerzo que hizo tanta gente y tan generosamente para crear un país como Israel, bueno, es importante que lo tengamos en cuenta y que podamos valorar ese pasado de esa gente increíble con todo lo que hizo. Bueno,
pues muchas gracias, Alicia Ben-Mergi. Estaremos en contacto para volver a hablar de la historia de las diásporas dentro de 2 semanas. Hasta entonces.
Hasta entonces.